En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre las mujeres, bendito el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.
Amén.
Con motivo de la preparación del próximo capítulo general, se organizan unas comisiones, hay unas reflexiones, bastante trabajo, viajes, encuentros, reuniones, papeles, preguntas, cuestionarios. Detrás de toda esa actividad, sin embargo, hay que encontrar algo que todos estamos buscando. Y por eso quiero en esta ocasión referirme a estas palabras que son de bastante tradición dentro de nuestra Iglesia Católica, como veremos, bien común. En el fondo, lo que se espera de un capítulo general es que acierte en lo que es mejor para todos. Eso se llama buscar el bien común. Pero además del trabajo capitular, sabemos que se trata de un capítulo electivo, y por consiguiente los temas de gobierno, empezando por la pregunta ¿quién estará al frente de la congregación? Pues es una pregunta que nos interesa a todos y que por consiguiente pues tiene que ver con el gobierno. Es decir, gobierno y bien común son los dos temas centrales con los que tenemos que vernos en esta ocasión. Vamos a tener tres momentos de reflexión durante este retiro. Por el tipo de tema, digamos que la reflexión va a ser un poco más académica que en otras ocasiones. Es decir, hay momentos en que puede parecer más como una jornada de estudio. Pero eso es muy propio de nuestro carisma dominicano. Nosotros sabemos que cuando se habla de bien común, cuando se habla del bien de la orden, necesariamente se habla de los pilares de la orden, es decir, se habla de nuestra manera de estudiar, de nuestra manera de orar, se habla de nuestra manera de vivir en comunidad y se habla, por supuesto, de nuestra manera de evangelizar. Es importante tomar conciencia de la unidad que tienen esos distintos aspectos de nuestra vida. Cuando nosotros decimos que hablamos de vida dominicana, no podemos separar unos elementos de otros. Y por eso mismo, en una jornada como esta, aunque parezca en ciertos momentos que es un tema únicamente académico el que estamos manejando, hay que tener en cuenta que estamos siempre refiriéndonos a lo académico o a lo intelectual, pero en perspectiva de todo lo demás que estamos trabajando. Lo que estudiemos aquí de bien común necesariamente tiene que dirigirse después a nuestra manera de ser comunidad, a nuestra manera de orar, a las intenciones, a las súplicas que le vamos a hacer al Señor. Lo que aprendamos de bien común no es simplemente un ejercicio para nuestra inteligencia, es también una escuela para nuestra oración. Bueno, ¿cómo distribuimos nuestro tema? Dijimos que son tres predicaciones. La primera va a responder a la pregunta, ¿qué es el bien común? Eso es lo primero que nos interesa, ¿qué es? Lo segundo es, la segunda pregunta es, ¿cuáles son las amenazas al bien común? Evidentemente, el individualismo, evidentemente, las divisiones, los conflictos van a atentar contra el bien común. Analizaremos un poco más en dónde está la raíz de esas amenazas. Ese será el segundo tema. Y en el tercer tema nos preguntamos, ¿cuáles son nuestras posibilidades reales de construir bien común y de trabajar por el bien común? Esos son nuestros tres temas. ¿Qué es? ¿Cuáles son sus amenazas? ¿Y cuáles son nuestras posibilidades de construcción? Entonces vayamos con el primero. Hablemos sobre qué es el bien común. Cualquiera diría, pues no es tan difícil de definir. El bien común es lo que es mejor para todos. Pero precisamente ahí es donde nos sirve asomarnos a algunos de los autores que han tratado de esta materia, no por alejarnos de nuestra realidad concreta, sino más bien por buscar la mirada justa, la mirada que nos ayude a comprender mejor lo que vivimos. O sea que vamos a hablar de autores como Platón, Aristóteles, Santo Tomás, el Concilio Vaticano II y luego el Papa, el Beato Juan Pablo II. Esos son los cinco momentos en nuestra reflexión. Vamos a ver qué podemos aprender en cada uno de ellos. Y va a ser muy interesante que cada uno mire cuáles son las ideas que trae y a cuál de esos autores se parece. Quizás algunos resultan más platónicos, otros resultan más tomistas, otros más aristotélicos. Entonces, ahí vamos viendo. Empezamos por Platón en la antigüedad griega. Empezamos por Platón. Resulta que Platón se ocupa de esta materia especialmente en su obra conocida, La República, y nos va a dar varias ideas interesantes. Para Platón, en primer lugar, hay como una correspondencia entre lo que es una ciudad y lo que es una persona. Para Platón, se puede establecer como una comparación, una analogía entre la sociedad, diríamos nosotros, es la ciudad, él se refiere a la polis, ¿no? La polis es la ciudad. Entonces, pero para nosotros ese concepto es el concepto de sociedad, o incluso el concepto de comunidad. Entonces, Platón hace la comparación entre lo que es una ciudad y lo que es una persona. Porque resulta que la ciudad, por ejemplo, tiene que alimentarse, lo mismo que una persona. Porque la ciudad tiene que defenderse. Si es atacada, tiene que defenderse, lo mismo que una persona se defiende. La ciudad tiene que crecer. La ciudad tiene que tener una cohesión, así como nosotros, cada uno de nosotros, tenemos una cierta cohesión. Esa cohesión se expresa a través de las coyunturas, a través de las articulaciones. Fíjate que esa idea aparece también en el capítulo 4 de la Carta a los Efesios, cuando dice San Pablo de lo que es el crecimiento hacia la madurez en Cristo. Y entonces dice, cada uno, a través del complejo de articulaciones, de coyunturas, alimenta, sostiene, fortalece al resto del cuerpo. O sea que no es una idea únicamente encontrada en los escritos de Platón. Podemos decir que esa comparación entre la comunidad y el cuerpo está muy claramente en San Pablo. Él habla del cuerpo de Cristo. Y nos enseña algo muy importante San Pablo, que aparece de alguna forma también en Platón y en Aristóteles, y es que nos necesitamos mutuamente. Bueno, ¿qué podemos sacar como,
como aplicable de esta propuesta de Platón. Hay algo muy interesante, y es que para Platón la sociedad o la comunidad es un organismo vivo. Y como organismo vivo que es, está continuamente en crecimiento, en evolución, está en camino. No es una realidad estática como yo puedo acomodar, por ejemplo, un conjunto de piedras y metal y madera y decir, ahí tengo una casa. Y a menos que llegue, qué sé yo, un huracán o un terremoto muy fuerte, ahí sigue la casa. La comunidad es un organismo vivo. Y esto quiere decir, nunca hay soluciones definitivas. Nunca tendremos la comunidad perfecta organizada para siempre. Continuamente tenemos que responder a nuevos desafíos, nuevas preguntas, se dejan ver nuevas debilidades, aparecen nuevas fortalezas. Entonces, primera idea que tomamos de Platón, el organismo vivo. Vamos a escribir esas ideas, yo creo, en esta parte. Entonces, aquí escribimos organismo. Bueno, en segundo lugar, para Platón es muy importante que hay distintas funciones dentro de la sociedad. Y él distingue tres niveles de actuación o de actividad en paralelo con lo que es un ser humano. Platón tiene la idea de que el ser humano tiene tres almas, por decirlo de esa manera. Hay un alma vegetativa, hay un alma sensitiva y hay un alma intelectiva. Entonces, la función vegetativa es la que tiene que ver con qué. Es la que tiene que ver con sostener la vida. Entonces, por ejemplo, el descanso es indispensable. Si no se le permite descansar a un organismo, colapsa. El alimento es indispensable. Es indispensable porque sin él, obviamente muere. Esas funciones que son indispensables para mantener el mínimo de la función vital es lo que Platón llama la parte vegetativa. Eso existe en la persona humana. Según él, existe también en la ciudad o en la sociedad. Entonces, para él, esa es la función que cumplen, por ejemplo, los agricultores. Es la función que vienen a cumplir, por ejemplo, aquellos que proveen lo necesario para que la sociedad funcione. Uno podría decir, en una ciudad moderna, esos son los servicios públicos. Necesitamos los servicios públicos y necesitamos el mercado. Mercado y servicios públicos, eso equivale al alma vegetativa. Luego está el alma sensitiva, que es la que corresponde a la realidad de los animales. Vegetativo, por supuesto, hace una cierta referencia a los vegetales. En cambio, el alma sensitiva tiene que ver con los animales. Y con los animales aparecen dos factores muy visibles, aunque uno puede decir que también están en las plantas. Por ejemplo, aparece el movimiento. Cuidado, las plantas también se mueven. También se mueven, tienen su forma de movimiento. Todos sabemos que una planta viva, cerca de una ventana, empieza a desplazarse a buscar la luz. Lo que sucede es que lo hace muy lentamente. Las plantas a veces se mueven con bastante presteza. Quizás hemos visto esos documentales de plantas carnívoras que parece que tuvieran mandíbulas y se comen pequeños animales o pequeñas presas, qué sé yo. Entonces, lo más característico del alma sensitiva es el movimiento y la defensa. Y para Aristóteles, no, para Platón, con el que estamos, para Platón eso significaba qué? Significaba el comercio y significaba los soldados, la milicia. Entonces, en el alma vegetativa está el proveer las cosas, pero ya todo el mundo de los artesanos y el mundo de los soldados es un mundo que tiene que ver con el alma sensitiva. A la cabeza de todo, sin embargo, debía estar el alma intelectiva. Y el alma intelectiva está representada por aquellas personas, siempre según el pensamiento de Platón, aquellas personas cuyo propósito principal es estar desprendidos de todo, desprendidos de intereses inmediatos y velar por el bien de toda la sociedad. Entonces, estas tres funciones de las que habla Platón nos cuentan algo muy interesante sobre lo que significa el bien común. Y es que el bien común es un bien integral. Y esto es importante a la hora del gobierno. El que esté a la cabeza, caso de ustedes, una hermana directora, una madre general, no puede dedicarse únicamente a las altas labores de la espiritualidad, porque tiene que ver también si las hermanas pueden o no comer. Tiene que ver si están descansando lo suficiente. Tiene que ver si están defendidas de los peligros a las que están sometidas hoy las religiosas. Hay muchos elementos que amenazan nuestra vida consagrada. ¿Tenemos cómo defendernos de esos elementos? Eso es parte de la labor del gobierno. Entonces, gobernar es cuidar por un bien integral. Y ese elemento integral, yo creo que vale la pena considerarlo aquí. Es integral. Y también, otra cosa interesante, que aparece también en San Pablo, y es que es un bien diferenciado. Un buen gobierno y un buen cuidado del bien común necesariamente miran a las diferencias en las personas y llegan a mirar esas diferencias como una bendición, utilizando el lenguaje nuestro. Ese ya no será el lenguaje de Platón, el de la bendición. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Un buen gobernante sabe que está ayudando a un organismo y por consiguiente sabe que ningún texto es el último texto. Por eso precisamente en cada capítulo hay que producir nuevos textos. Y por eso yo les invito como comisiones precapitulares a que sacudan en este momento la tentación de decir, pero si ya todo eso está dicho, si ya eso lo dijeron. Porque hay una cierta pereza mental que va en la línea de ya todo está dicho, lo que pasa es que no lo aplicamos. Y por consiguiente existe también una pereza que nos lleva a decir, no, pues lo único que tiene que hacer el capítulo es vívase el evangelio, cúmplanse las constituciones, pórtense bien todas, hasta luego. No, los retos son retos de un organismo y hay que hacer relecturas continuas y hay que ver que sí, que la juventud es rebelde, sí, pero no es lo mismo la rebeldía de los años 50, de los 60, de los 70, no es lo mismo la rebeldía que aparece ahora. Que la juventud es edad para la generosidad, muchas veces, es cierto, pero no es igual la generosidad del año 2000 que la del 1980, que la del 1950. Entonces, no podemos evitar, no podemos ahorrarnos el esfuerzo, porque siempre hay que leer qué es lo que le está sucediendo a este organismo. El bien que hay que buscar es integral. Platón lo decía con su idea esa de las distintas almas, nosotros lo tendremos que decir de otra manera, y es un bien diferenciado. El ideal, para ninguno de estos autores, lo vamos a ver, el ideal nunca es la uniformidad, no. El ideal nunca es la repetición, el ideal nunca es la hermana clon. Entonces, clonemos a la perfecta Nazarena y mandamos 6-8 clones para Loja, 6-8 clones para Estados Unidos, 6-8 clones para Madrid y queda organizado esas comunidades. El ideal clon no es. Pero hay un último aspecto que quiero subrayar antes de despedirnos de Platón. Cuando Platón describe cómo tienen que ser los que estén a la cabeza, hay una palabra esencial y es la palabra desprendimiento. Es decir, el principal obstáculo para el gobierno es la falta de desprendimiento. Y hay una cosa muy curiosa. Para Platón, ese desprendimiento implicaba el celibato. La clase dirigente, no solamente el rey, el soberano, sino para Platón, toda la clase dirigente debía estar constituida por gente célibe. Porque según Platón, es indispensable que la persona pueda tener como una especie de distancia frente a todo lo que tiene que considerar. Y distancia quiere decir que no haya ni interés económico, ni interés afectivo, ni apetito de poder. Sin saberlo, Platón estaba mencionando los tres votos: pobreza, castidad y obediencia. Entonces, esto también nos da un dato muy interesante, y es que el bien común tiene que ver con una realidad de desprendimiento. Ese desprendimiento, pues para nosotros es claramente, o está claramente vinculado con los votos religiosos. Se vive mejor la vida comunitaria y se encuentra mejor el bien común donde mejor se viven los votos. Donde van fallando los votos, va fallando el bien común. Son enseñanzas interesantes que nos deja Platón. Para quienes están tomando sus apuntes, sobre todo estas cuatro líneas son como la herencia que nos queda de Platón. Y hasta ahí llegamos con este autor, porque nos vamos para nuestra siguiente estación, que va a ser el Estagirita, es decir, Aristóteles, llamado en la Edad Media el filósofo. Cuando se habla de el filósofo en la Edad Media, se habla de Aristóteles. Entonces, vamos con el hombre Aristóteles. El hombre Aristóteles. Y he dejado escrita la palabra polis. Aristóteles fue un hombre con un apetito de saber, con un deseo de saber y de conocer, simplemente colosal. A él le interesaba la biología, la física, los fenómenos atmosféricos, las realidades psicológicas, la sociedad, la metafísica, los procesos del razonamiento humano. Es decir, es impresionante el deseo de saber y el deseo de exponer que tenía este hombre. Un verdadero portento, nadie lo niega. Cuando él va a analizar la sociedad, entonces lo que hace es ponerse a recoger las constituciones de distintas naciones de aquella época. Tengas en cuenta que cuando hablamos de naciones, pues no tenemos que trasplantar lo que nosotros entendemos como nación. Más bien diríamos que se trataba de pequeños reinos. La idea de reyes y reinos está más cerca de esa época. Entonces él se puso a recoger constituciones, se puso a recoger legislación de muchos lugares. La cifra exacta no la recuerdo, pero fueron más de 150 constituciones que él recogió para ponerse a hacer su propio estudio. Y ese estudio lo llamó la política. La palabra política viene derivada de polis. El título mismo de la obra ya nos revela algo interesante del enfoque aristotélico. Para Aristóteles, la polis es el elemento fundamental de estudio de la realidad humana. Atención a eso. La realidad humana, lo humano, no se puede estudiar adecuadamente en un tamaño menor al de la polis. O dicho de otra manera, nadie es plenamente humano si no lo es en comunidad. Y este es un pensamiento muy interesante que creo que entra como primer legado, como primera herencia que nos deja Aristóteles. Nadie es plenamente humano sino en comunidad. Entonces, esa idea de la plena humanidad tiene su importancia porque para Aristóteles, cuando nosotros nos vamos al nivel de la polis, es cuando podemos verdaderamente descubrir quién es la persona. La persona en soledad no puede mostrarse completamente ni puede subsistir adecuadamente. Y esto es tan cierto que si ustedes van al derecho canónico, allí donde se presenta la vida eremítica, no se la presenta como el modelo máximo de perfección. Es muy interesante eso. Para la iglesia hay un alto aprecio a la vocación eremítica. Evidentemente tiene sus connotaciones de heroísmo, de inmolación, de unión con Dios, de contemplación, todo lo que tú quieras decir. Pero no es el gran modelo de vida cristiana. ¿Por qué? ¿Por qué eso? Porque no puede ejercer ciertas virtudes. Por ejemplo, el eremita puede practicar de un modo, si se quiere, más generoso la penitencia, y seguro que la vive y la sufre más. Pero la caridad, bueno, a través de la oración, sí, sí. Luego, otra cosa más importante, el ceder la propia voluntad, cosa que se da en la vida cenobítica. Cenobio es una palabra que está compuesta de dos raíces griegas, koiné bios, cenobio. Koiné es común, bios es vida. Koiné bios, cenobio. La vida cenobítica, la vida en comunidad es más perfecta, porque en la vida en comunidad sí que es necesario ejercer toda la plenitud del ser humano. Entonces, esta es una idea muy interesante que nos ofrece Aristóteles. Otra idea que también nos sirve es la idea de felicidad. No en la política tan directamente como en su ética, ética a Nicómaco, Aristóteles se plantea cuál es el fin, cuál es el propósito de la vida humana. Y para él ese propósito se describe con una palabra, la palabra eudaimonía. ¿Qué es la eudaimonía? Esa raíz eu en griego quiere decir bueno. Es la raíz, por ejemplo, de eutanasia. Eutanasia sería la buena muerte. Por supuesto que es una contradicción, pero bueno, etimológicamente es eso. Euangelion, o sea, evangelio es el buen anuncio. Entonces la eudaimonía es el buen espíritu, porque daimon es demonio, de ahí viene la palabra demonio, pero daimon en griego no quiere decir espíritu malo, sino quiere decir un espíritu. Entonces la eudaimonía es el buen espíritu. Los especialistas de Aristóteles han luchado muchísimo por explicar esta eudaimonía. ¿Qué quería decir él exactamente con esa palabra? Y bueno, la discusión llevas a esta dirección, en lo que yo he podido encontrar en gente que realmente ha tratado mucho estas cosas. La felicidad que suele traducir así, o la eudaimonía, es lo que en inglés llaman el flourishing, es el florecimiento, es el desarrollo en plenitud. Es lo, o se puede entender por contraste, lo contrario de la eudaimonía es la represión, lo contrario de la eudaimonía es la frustración, lo contrario de la eudaimonía es el aborto. Es decir, lo que queda interrumpido, lo que no alcanza su meta, lo que se quedó a mitad de camino, lo que experimenta o el que experimenta frustración, el que está frenado. Entonces es muy interesante porque para Aristóteles, la vida en la sociedad debe propiciar la eudaimonía, lo cual da un criterio de gobierno muy, muy, diría yo, muy cercano y muy concreto. De algún modo, el papel del gobernante es buscar esa plenitud. La gran pregunta que tiene que hacerse un capítulo general no es qué nos hace falta, sino cómo podemos lograr el máximo con lo que tenemos. Lograr el máximo. ¿Cómo podemos aprovechar? ¿Cómo podemos hacer florecer? ¿Cómo pudiéramos hacer, por ejemplo, el caso de una congregación de religiosas? ¿Cómo pudiéramos hacer para que cada hermana floreciera? Es una idea interesante. Es una idea interesante también por esto, porque a veces existe una tendencia en la vida religiosa, tendencia que se refleja en este refrán. Si estás en comunidad, no muestres habilidad. Es decir, no sobresalir, no sobresalir, no aparecer, no destacarse, porque el clavo que se gana el martillazo es el que sobresale. Entonces, existe una cierta idea de que vivir en comunidad es mimetizarse. Y la mimetización puede ser tranquilidad, la mimetización puede ser comodidad, pero no es comunidad. Ojo con esa frase. La mimetización puede ser comodidad, pero no es comunidad. Entonces, en una época se presentaba la vida religiosa, yo creo que este es un error y hay que decir las cosas abiertamente, se presentaba la vida religiosa como que consistía simplemente en estar en todos los actos de comunidad, no sobresalir, hacer lo que hay que hacer, y había una cierta espiritualidad del anonimato que por otro lado pues también tiene su sentido. Entonces la hermana perdía su nombre. Yo, por ejemplo, cuando conocí por primera vez religiosas, fueron las hermanas de la presentación allá en la casa que tenían en Cartagena. Yo tengo una tía que es de esa comunidad, de la provincia de Medellín. Entonces, ella vivió una época allá en Cartagena. Y en esa ocasión, entonces, yo conocí a la hermana San Pedro, la hermana San Joaquín. Entonces, yo digo, ser alguien, ser una mujer y utilizar toda la vida un nombre de hombre es un modo de desposeimiento. Y así se les enseñaba, tú perdiste tu nombre, ni siquiera interesa que tú eres mujer, lo que interesa es que a donde va la comunidad, ahí estás tú. Eso, digamos, tiene un cierto valor, esa inmolación puede leerse desde un cierto criterio de desaparecer y de anonadarse, pero hay muchos peligros. Existe el peligro, por ejemplo, de que la mimetización cree una mentalidad infantil. Aquí la única que tiene que pensar es la directora. Aquí la única que tiene que pensar es la madre general. Todas las demás, lo único que tenemos que hacer es seguir el rebaño, reírnos al tiempo, acostarnos al tiempo, comer al tiempo y tratar de morirse cada una en su momento. Al tiempo no. Al tiempo no hay que morirse, pero cada una se va muriendo. Puede haber, repito, puede haber un valor en ese mimetizarse. Puede haber un valor en ese desaparecer si es interpretado como verdadero anonadamiento con Cristo. Pero con mucha frecuencia no es anonadamiento. Con mucha frecuencia es comodidad. Y con mucha frecuencia detrás de una vida más bien opaca y de una vida más bien aburrida, hay un corazón que sigue siendo un corazón que se siente frustrado, un corazón que no ha florecido. Y cómo es de triste encontrar a esas personas que han gastado su vida haciendo lo que hay que hacer porque hay que hacerlo, y sin encontrar ni una satisfacción personal, ni un verdadero testimonio gozoso de la presencia de Dios. Es interesante que un pagano como Aristóteles ya veía las cosas de otro modo. Decían, así no puede ser. Tiene que darse un florecimiento. Admitamos que esto ya abre una dificultad muy grande. Y es la dificultad de cómo se maneja el florecimiento personal con el bien de la comunidad. Ahí ya aparece una tensión que no es tan fácil de resolver. ¿Qué se hace si el florecimiento personal entra en conflicto con el bien común? Por ejemplo, resulta que hay una hermana que tiene una gran facilidad para los idiomas. Ah, pues maravilloso. Nos sirve eso porque en la actualidad de la congregación ciertamente necesitamos hermanas que tengan facilidad para los idiomas. Estoy aquí hablando, inventando, Bueno, entonces tú te vas para Estados Unidos y efectivamente la hermana despliega ese don tan especial que Dios le ha dado y la hermana predica en inglés, predica en español, pero como tiene tanta necesidad de florecer, entonces quiere aprender ruso. Entonces, bueno, la hermana empieza a tomar 8 horas de ruso a la semana. Ya no puede, porque ella quiere florecer, ¿sí? Ella necesita florecer. Finalmente se graduó de ruso, ya escribe poesía rusa, y entonces ahora sigue con el mandarín. Entonces llega un momento en que es difícil. ¿Qué se hace cuando una persona quiere florecer, pero su florecimiento no encaja dentro de un plan común? Ahí es donde vamos a tratar después en el asunto de las amenazas. Nos vamos a referir a ese tipo de problemas. ¿Qué más aprendemos de Aristóteles? De Aristóteles aprendemos una palabra que es la palabra areté. Él le da una cierta connotación a esa palabra. Se suele traducir por virtud. La virtud. Originalmente la palabra virtud se parecía a dos cosas. Se parecía a una característica, una nota descriptiva de algo. Y originalmente la palabra virtud estaba conectada también, y se nota en su raíz latina, estaba conectada con lo que es fuerte, lo que es vigoroso. Vir quiere decir el varón. El varón, muy singularmente el varón estilo luchador, estilo héroe, estilo soldado. Entonces la virtud en Aristóteles tiene una connotación un poco diferente. La mejor definición me parece que la dará muchos años después Santo Tomás, y es que esa virtud es como una disposición permanente para hacer el bien con eficacia, con presteza y con gusto. Disposición permanente para hacer un bien de un modo eficaz, de un modo pronto, ágil y un modo gustoso. Bueno, es muy importante el tema de la virtud, porque cuando Aristóteles destaca el papel de la virtud en la vida comunitaria o en la sociedad, está destacando también otra cosa. Está destacando que no basta la intención, y que no basta el sentimiento, y que no basta la improvisación, y que no basta el entusiasmo. Qué interesante hablar de virtud. La virtud es un bien, por decirlo así, un bien asegurado, es un bien permanente. En cambio, las otras cosas que he descrito, como el entusiasmo, como el sentimiento, como la buena intención, como la improvisación. Hombre, yo creo que todos somos buenos por un rato. Y yo creo que todos somos místicos por un rato. Quizás todos los que estamos aquí hemos tenido nuestros ratos de misticismo, en que uno no sabe si está en el cuerpo o fuera del cuerpo, como decía San Pablo. Esas cosas pasan mucho más de lo que uno cree. Y todos hemos tenido quizás esa clase de experiencias. Pero la diferencia entre un santo y un mediocre, como quizás somos algunos de los aquí presentes, ¿cuál es? Que en el santo ese bien es un bien afianzado. Es un bien permanente. Es un bien con el que se puede contar. Y esto es muy interesante en la visión de Aristóteles. No se construye comunidad con buenas intenciones solamente. No se construye comunidad con la emoción, ¿no? Imagínese, la emoción, soy nazarena. ¡Ay, la emoción! Tengo hábito. Quedé vestida de santa. Bueno, ya el vestido está bien. Ahora, lo que venga dentro del vestido, ya eso requiere seguramente más trabajo. Entre hacer un hábito y hacer una santa, pues hay una cierta diferencia. Entonces, fíjese, no basta el entusiasmo, no basta el sentimiento, no basta la emoción, no basta la buena intención. Se necesita la virtud. Y la construcción de la virtud es una asignatura pendiente en muchísimos lugares dentro de nuestra Iglesia Católica. Una excepción notable, me parece, una excepción notable, viene por el lado de la espiritualidad jesuítica, que enfatiza mucho en el papel de construir una voluntad. Si eso se exagera, lleva a lo que se llama un voluntarismo, que termina siendo presunción y, bueno, tiene sus propios pecados. Pero esa idea de que hay que construir una voluntad es una idea muy interesante. Otros, que tampoco son tan cercanos a nosotros, que son los del Opus Dei, han enfatizado muchísimo esto. La espiritualidad del Opus Dei, como aparece en los libros Camino, Surco, Forja, de Monseñor José María Escrivá, son interesantísimos porque van en la línea de construir virtud. Los dominicos en general no tenemos ese aspecto tan cuidado. Hay que ser sinceros, ¿cierto? Antes de morirnos, ser sinceros. Y yo creo que a nosotros nos ha faltado mucho en eso y en la formación nos ha faltado mucho. Nosotros a veces creo que nos vamos al otro extremo. Creemos que con asegurar que la gente tenga principios muy claros, con eso está todo. Y resulta que no. ¿Qué práctico y qué concreto Aristóteles en esto? Es que se necesita virtud. No es solamente que la persona tiene principios claros, no es solamente que la persona sabe juzgar rectamente, tiene buenas intenciones, su corazón es de oro. No, no basta con eso. Así, con corazón de oro y con todo lo bueno que pueda tener esa persona, se necesita un bien objetivo, permanente, con el que se pueda contar. Y esto yo creo que le sirve a uno como persona y sirve también para tener una visión bastante real de lo que es comunidad. Se necesita virtud. Demos un paso más en nuestro recorrido. Nos vamos para la tercera estación. Nuestro tercer pensador es Santo Tomás de Aquino. Santo Tomás de Aquino. Obviamente, Santo Tomás tiene una ventaja y es que él aprovecha lo que viene de sus predecesores, especialmente lo que viene de Aristóteles. Entonces yo no voy a mencionar aquí la parte que Santo Tomás toma de Aristóteles, sino más bien la parte que es un poco más característica suya, un poco más capaz de identificarlo. La verdad es que Santo Tomás, además de lo que toma de Aristóteles, nos ofrece una gran cantidad de aportes originales. Lo primero que muestra Santo Tomás, por ejemplo, en su obra, una obra que él escribe, se llama De Reño, que a veces se traduce por El gobierno de los príncipes, es la obra donde más habla de este tema del bien común. Nos enseña varias cosas Santo Tomás. Lo primero que nos enseña, y esto es interesante porque obviamente no iba a aparecer en los pensadores paganos que hemos mencionado hasta ahora, es que el verdadero bien común, ese bien que es bien para todos, es Dios. Y esto de ningún modo es trivial, porque resulta que existe un modo de ser superior, o de ser prior, o de ser director de comunidad, que elimina este factor y que cree que el ideal de una comunidad es que la gente esté tranquila. Como decía chistosamente un fraile, con que se logre evitar que cada mañana amanezca uno colgado por ahí. Es decir, existe una noción de bien común que es la noción de que el bien común es que la gente esté contenta, tranquila y haciendo el bien. Y resulta que estar contentos, pues tiene que ver con la eudaimonía. Estar tranquilos, pues tiene su importancia. De eso, pues vamos a hablar también en lo del Concilio Vaticano II. Que se haga el bien, tiene su importancia. Pero cuando ya se habla desde una perspectiva tan amplia, tan completa como la que utiliza Santo Tomás, yo no puedo creer en un verdadero bien si ese bien no está conectado con el bien supremo que es Dios. Y este es un punto que yo creo que es necesario enfatizar porque se pierde. Mire, cuando nació la vida religiosa cenobítica, o sea, en comunidad, ¿cómo se le llamaba al superior? Se le llamaba el abad. Era el abad. Y esa palabra abad viene de abá, viene de padre, es el padre espiritual. Por supuesto estaba también la abadesa. que no debería llamarse la abadesa, sino la imá, ¿cierto? Si abá, que viene del arameo, quiere decir papá, pues imá es la palabra aramea para decir mamá. Entonces no debería decirse la abadesa, sino la imá. Pero lo que quiero destacar que es que había la conciencia en aquellos primeros tiempos de la vida consagrada, había la plena conciencia de que el superior ante todo quiere engendrar la vida de Dios. De lo que se trata ante todo es de ver cómo se puede encontrar unidad en Dios. Fíjate lo que dice la regla de San Agustín: lo primero para lo que os habéis congregado es para tener un solo corazón hacia Dios. Entonces, Dios como principio verdadero y genuino de unidad en la comunidad es un elemento interesantísimo y es un aporte original de Tomás. Y en esa misma línea va lo segundo. Como es Dios el bien supremo, entonces el único que crea comunidad es Dios. Es decir, la verdadera comunidad es una comunidad en gracia. El pecado será siempre división. El pecado será siempre destrucción. Entonces, el cuidado de la vida espiritual en cada comunidad local es vital. Porque resulta que las comunidades en las que los religiosos no se confiesan, las comunidades en las que los vicios han encontrado su nicho, las comunidades en las que hay quistes de rebeldía contra Dios, jamás podrán ser comunidades en las que se alcance un verdadero bien común. Jamás. Esto es muy interesante. Por supuesto, si Santo Tomás enfatiza el papel de la gracia, también está enfatizando la necesidad de orar. Este es el que ama a sus hermanos, el que ora mucho por su pueblo. Y a nosotros eso se nos olvida. A veces creemos que la construcción de comunidad es un asunto de juegos de psicología, de inteligencia emocional, de manejo empresarial, de destreza administrativa. Algo de eso indudablemente se requiere en un superior. Pero según Tomás es mucho más que eso. El verdadero superior tiene que vivir en la humildad, porque solo en la humildad descubre que Dios es el único que construye su comunidad. Entonces, solo desde la humildad, solo desde la oración, solo desde la conciencia de que es Dios el que construye la comunidad, el superior encuentra su verdadero lugar. O como hemos dicho en otras ocasiones, nadie es mejor superior que el que se reconoce inferior ante Dios. Que no seas tan pastor que se te olvide ser oveja. Que no seas tan madre maestra que se te olvide ser discípula perpetua. Que no seas tan regla para otros que se te olvide que también Dios tiene que ser norma y regla para tu propia vida. Entonces, estas advertencias de Tomás son muy interesantes. Hay otro punto que podemos aprender de Tomás, y es que para Tomás lo que unifica a una comunidad, así como lo que le da unidad a una persona, es un fin, es un propósito. Entonces, Tomás no cree ni cae en el utilitarismo que va a surgir como filosofía muchos siglos después. No se trata tampoco de un materialismo que se fija solo en la eficiencia. A veces la caridad se vuelve asunto de pura eficiencia. Hemos repartido tantos almuerzos, hemos hecho tantas obras de caridad, hemos entregado tantas viviendas, se han graduado tantas alumnas. Más allá de eso tan inmediato, es necesario descubrir que hay fines propios de cada comunidad, y que si esos fines están claros en la mente de cada uno, la comunidad se une. Entonces, ¿cuáles serán esos fines? Pues esos fines, en el caso nuestro, evidentemente tienen que ver con la evangelización. Entonces, en la medida en que en una comunidad todas las hermanas, todas, todas deseen el reinado de Jesucristo en cada alumna a través de los caminos distintos de las ciencias, de la disciplina del colegio, de la organización, de los profesores, de la asociación de padres de familia, pero que ese fin esté claro. En la medida en que el fin está claro, hay unidad en la comunidad. Los fines parciales no dan unidad. Cuidado con eso. ¿Y fines parciales cuáles son? Imaginémonos que en una comunidad hay una hermana que vive obsesionada con el tema de la indisciplina, la falta de educación en las casas, la falta de virtudes. Hay otra hermana que en cambio vive obsesionada con los resultados del ICFES, es decir, mejorar académicamente el colegio. La hermana que está obsesionada con los resultados del examen de Estado, que en Colombia se llama ICFES, esa hermana únicamente mira esos procesos académicos. La otra únicamente mira procesos disciplinarios. A la que le interesa únicamente la academia, no le importa mucho si las niñas del colegio dejan los salones vueltos una miseria. Porque esas son las niñas genio que están obteniendo los mejores resultados. Mientras tanto, la otra no cree en ese desempeño académico y cree que es necesario fomentar la urbanidad y añora esos tiempos en que cuando una hermana ponía un pie en un salón, las niñas se callaban, se ponían en pie y decían en coro, «¡Buenos días, hermana!». Ambas religiosas están buscando cosas lícitas, pero son bienes parciales. Muy fácilmente se da una pugna entre ellas. Los bienes parciales no crean unidad. Entonces, qué importante aquí, el fin como principio. Parece una contradicción, ¿no? El fin como principio es una de las ideas más frecuentes en Tomás de Aquino. La necesidad de tener el fin bien claro. Si ese fin no está claro en la mente de todos, es muy difícil conseguir esa unidad. Estos son algunos de los aportes que nos da Santo Tomás de Aquino, aparte de lo que toma de Aristóteles que ya hemos mencionado. Avancemos un poquito hacia el Concilio Vaticano II, que nos va a dar un par de inspiraciones muy notables, y luego mencionaremos al Beato Juan Pablo. Bueno, lo que encontramos en el Concilio es una problemática distinta. Si Aristóteles es siglo IV antes de Cristo, si Santo Tomás es siglo XIII después de Cristo, pues ya sabemos que el Concilio se ubica en el siglo XX después de Cristo. O sea, hay un avance, hay un camino que se va recorriendo. ¿Qué es lo principal sobre el tema del bien común? Resulta que el Concilio Vaticano II tiene que enfrentarse con una idolatría que es la idolatría de la ideología comunista. Es decir, un reto que claramente no existía en el siglo XIII. Quizás haya algunas ideas, qué sé yo. Entonces, el Concilio Vaticano II, por una parte, afirma la necesidad de buscar el bien común. Eso lo afirma. Pero por otro lado advierte de la tensión dialéctica entre bien común y dignidad de la persona humana. Porque resulta que Mao Zedong en China o José Stalin en la Unión Soviética, en aras del bien común sacrifican a la persona individual. Para construir la sociedad perfecta, necesitamos triturar a tantos seres humanos, pues los trituramos. Se cuentan simplemente por millones los torturados, desaparecidos o asesinados en el régimen de José Stalin. Las cifras son menores, pero en todo caso van por los millones cuando se trata del sistema comunista en China. Entonces el Concilio Vaticano II levanta la voz para decir: el bien común no puede convertirse en una ideología que aplasta la dignidad de la persona humana. O dicho de otra manera, el Concilio Vaticano viene a subrayar la importancia del bien de la persona por encima del sistema. Y eso por supuesto nos interesa. La persona por encima del sistema, por encima del bien objetivo. Lamentablemente, este tipo de abuso denunciado por el Concilio no sucede únicamente en el sistema comunista soviético. Mi experiencia ha sido esta. Uno puede caminar kilómetros y kilómetros por las calles de los pueblos y ciudades de Inglaterra sin encontrar nunca en ninguna parte un niño con síndrome de Down o un niño con alguna debilidad mental. Esos niños no están por las calles. No solo no están por las calles, tampoco están en las casas. Esos niños no están, a esos niños los mataron. Los matan desde el vientre materno. Se le avisa a la mamá, su niño viene con síndrome de Down, pero no se preocupe, el Estado le paga este aborto. Es decir, queremos un mundo organizado, un mundo bello, queremos un mundo sano y no creemos que esté sano el que tiene síndrome de Down, lo eliminamos. Queremos un mundo de gente que sea autónoma, que sea dueña de sus capacidades. No queremos ancianos babeantes por las calles. Entonces facilitemos las cosas para que ellos desaparezcan del mapa. Eso se llama eutanasia. Es decir, fíjate lo que está sucediendo con ese tipo de legislación. Lo que está sucediendo es que tomamos un ideal de sociedad y lo que no quepa en ese ideal de sociedad se mata. La última vuelta de tuerca en ese sistema agresivo y genocida es la mujer. Resulta que ya tanto en Inglaterra se ha detectado como en Estados Unidos, y debe estar sucediendo en muchos otros sitios, el aborto por selección de género. Resulta que muchas familias no quieren tener niñas. Entonces, lo mismo que antes se hacía con el niño llamado mongólico, que sabemos que es una terminología cruel, tanto para esos niños como para la raza mongólica, pues ahora se aplica a la mujer. Señora, está embarazada, es una niña, elimínela. Tiene el problema de ser mujer. Hay que eliminarla. Es decir, tenemos un ideal de sociedad. Caso espantoso que se presenta todos los días en China, pero que a veces, pocas veces, llega a la prensa. Resulta que el Estado tiene un modelo, únicamente se puede tener un hijo. Resulta que una mujer queda embarazada por segunda vez, el Estado ya le dice, usted tiene que abortar. Incluso si ha logrado ocultar ese embarazo, y si ya el niño es viable, o la niña es viable, entonces una niña que tiene 7-8 meses en el vientre materno, que ya sería viable, pues se hace un aborto que puede ocasionar incluso la muerte de la misma madre, pero eso no corresponde con el modelo de sociedad que tenemos. Por eso es muy delicado eso de idolatrar ciertos modelos sociales. Yo digo, debajo del pavimento, metafóricamente, debajo del pavimento inmaculado de Suiza, ¿cuántos muertos hay? Debajo de los jardines preciosos de Noruega o de Finlandia, ¿cuántos muertos hay? Esto lo denuncia el Vaticano II. Está muy bien que busquemos un modelo. Está muy bien que trabajemos por un bien común, pero jamás debemos olvidar, y esto lo destaca con mucha hermosura el Vaticano II, debemos olvidar que la criatura humana, cada criatura humana, ha sido amada por sí misma. Y esa dignidad de la persona humana, que está ligada al designio creador y al amor redentor de Dios, no se lo puede arrebatar ninguna legislación. Bueno, nosotros estoy seguro que rechazamos con horror todo ese tipo de crímenes, pero cuidado que puede llegarnos otro modelo. A veces tenemos unos ideales de lo que tiene que ser una comunidad, y los que no quepan en esos ideales simplemente son silenciados, no importan, no interesan. Por eso es muy importante lo que está en nuestras constituciones, y supongo que también en las de ustedes, cómo se le dice varias veces al superior: cuidado, tenga especial cuidado del fraile enfermo, tenga especial cuidado del fraile anciano, tenga especial cuidado del fraile que está en tentación o que está sobrecargado de trabajo. Es decir, tenga muchísimo cuidado, porque a usted le puede tentar la idea de que aquí voy yo en mi locomotora, este es mi modelo, y yo voy en mi locomotora. Y el que no quepa ahí, pues queda tirado por los bordes. Que se las apañe, como dicen los españoles, que se las apañe como pueda. Eso no es cristiano. Cada ser humano, cada historia vocacional es preciosa. Quepa o no quepa en los planes de sexenio, quepa o no quepa en mi idea de la congregación, cada vocación es preciosa, cada historia es preciosa. La otra idea que tomamos del Vaticano II es la conexión entre el esfuerzo, esto está en Gaudium et Spes, lo que voy a mencionar, entre el esfuerzo por construir la ciudad terrena y la búsqueda del reino de Dios. Es decir, esa conexión entre ciudad terrena y reino de Dios. Es una cosa muy interesante y es un aporte muy válido del Vaticano II. Cuando se habla de ciudad terrena, se habla de lo que tiene que ver más cercanamente con el bienestar inmediato de la comunidad, por ejemplo, lo que es promoción humana. Cuando se habla del reino de Dios, se habla de esas otras realidades que nos mencionaba Santo Tomás, como por ejemplo la gracia o la comunión con el Señor. Esto vale para nosotros. Saber mirar lo inmediato y atender lo inmediato sin olvidar lo eterno. Yo creo que es un ideal muy bello, por ejemplo, para un capítulo general. Un ideal muy bello para una formación verdaderamente religiosa. Y por supuesto, es un ideal de gobierno. Vamos a mencionar dos aportes interesantes de Juan Pablo II. Y con eso terminamos nuestra reflexión. Juan Pablo II viene del mundo del comunismo. Él conoce, podríamos decir, de una manera inmediata, directa, lo que implica poner un sistema político, poner una ideología por encima de la persona. Entonces podemos decir que Juan Pablo II nos está hablando, ante todo, de la dignidad de la persona. Pero eso, digamos, no es nuevo porque ya dijimos que estaba en el concilio. Los dos aportes que quiero mencionar de Juan Pablo II son estos. Primero, Aristóteles ya se refería a la unidad dentro de la sociedad, ¿gracias a qué? Gracias a que unos nos necesitamos de los otros. Para Aristóteles, el primer pegante dentro de la sociedad, o el pegante fundamental dentro de la sociedad humana, es la necesidad. Para Juan Pablo II, eso no es así. Podemos decir que la antropología de Juan Pablo II es mucho más generosa y se expresa a través de dos ideas que son las que quiero dejar. Primera, lo que podemos llamar la plusvalía del individuo. Utilizo voluntariamente esa palabra plusvalía que proviene del marco económico marxista. Plusvalía del individuo. Ni creo yo que esa es la palabra que él utiliza, pero ya verá usted por qué es tan importante esto. La plusvalía es el valor agregado que surge dentro de un proceso de producción precisamente porque se ha completado el ciclo productivo. Entonces yo tomo unos pedazos de cuero, unos hilos, un pedazo de caucho, y al trabajarlo de cierta manera me resulta un zapato. Ese zapato tiene un valor mucho más grande que el pedazo de cuero, el pedazo de hilo y el pedazo de caucho. Eso se llama plusvalía. Pero hay una plusvalía del individuo, una plusvalía que surge de los talentos, de las capacidades que cada uno de nosotros tiene. Lo que viene a decir Juan Pablo II, por ejemplo, en su encíclica Solicitudo Rei Socialis, es: tú tienes más bien para dar del que necesitas. O dicho de otra forma, tú eres rico en algo. ¡Qué pensamiento tan hermoso, tan positivo! Tú eres rico en algo. Y esa riqueza que tú tienes, riqueza que se expresa en tu inteligencia, en tu simpatía, en tu liderazgo, en tu capacidad de escucha, en tu cariño, en tu alegría, en tu acogida. Eso que abunda en ti, alguien lo necesita. Descubre en qué abundas. Y descubre que vas a ser más tú mismo entregando aquello en lo que tú abundas. Por ejemplo, si una persona tiene dinero en exceso, puede meter todo ese dinero en una bodega, como ese personaje de tiras cómicas, el tío rico, ¿no? El tío MacPato. El tío rico tiene un depósito de monedas y se sumerge en sus monedas como si fuera una piscina y sale. Y él está feliz en sus monedas. Serás más feliz si aquello en lo que tú abundas, lo compartes, lo entregas. Ahí serás más plenamente tú. Es más rico el que puede enriquecer a otros que el que tiene que defenderse de otros. Es más inteligente el que aprende a enseñar a otros que el que simplemente recoge las enseñanzas de otros. Y así para los demás. ¿De qué sirve tener una hermosa sonrisa únicamente para ponerme yo delante del espejo y decir: esto es mucha machera de sonrisa la que yo tengo? Tu hermosa sonrisa es exactamente lo que puede alegrar, lo que puede enriquecer a otros. Entonces esa plusvalía del individuo es una idea muy interesante. Para Juan Pablo II, el bien que podemos construir en las otras personas nos une a esas otras personas. Es decir, la solidaridad no es simplemente un sentimiento, sino que es principio de encuentro de mi verdadero ser. Solo descubro quién soy cuando soy solidario. Una idea hermosísima. Aquí está entonces la solidaridad entendida de esa manera. No es el simple clamor por la justicia. No es la simple capacidad de oponerse a los abusos de un régimen tiránico. La solidaridad es el principio de encuentro de tu verdadera razón de ser en la tierra. ¿Y esto qué significa? Esto significa que la comunidad, para construirse, necesita que cada uno de sus miembros descubra en qué es rico y descubra la alegría de compartirlo, descubra la posibilidad de darlo y descubra que su bien está ahí. Es muy original este planteamiento de Juan Pablo II, entre otras cosas, porque ayuda a superar esa tensión de la que ya hablamos entre el bien personal y el bien comunitario. A la luz de todo esto tenemos ciertamente elementos, pero esto no nos esquiva a nuestro siguiente tema, que con la bondad de Dios tendremos, y es cuáles son las amenazas. Más allá de unos cuantos nombres, unos cuantos pecados o unos cuantos vicios, ¿qué es lo que puede agrietar esta riqueza propia del bien común? Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén.